Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Hoy analizaremos qué hace falta para que la moto circule segura, pero qué hace falta desde el puesto de mando del automovilista. Tenemos motos alrededor y no queremos tener un problema o simplemente queremos convivir de la manera más constructiva y más agradable para los demás. ¿Qué hacer con la moto? Por ejemplo, hay otra manera de mirar. Hay veces que estamos acostumbrados por defecto los automovilistas a llegar a un cruce y si no vemos un gran volumen nos parece como que no viniera nadie y salimos. Hay que ver un objeto muchísimo más pequeño, con muchísima más aceleración, a veces con mayor velocidad punta, a veces más impredecible. Una cosa muy importante para explicar a los pequeños, por ejemplo, como peatones también. Si llegamos a un semáforo en el que los coches están parados, los niños no pueden acostumbrarse a cruzar por cualquier sitio. Han de cruzar por la primera línea. ¿Por qué? Porque si no, entre los coches pueden aparecer motos. Los coches están parados, pero las motos no necesariamente. Eso lo tienen que saber los pequeños. Y en general, lo que ha de hacer el automovilista es reconocer una debilidad, la del motorista, y colaborar con él y cooperar con él. Hay que pensar también que por cada moto que metemos en la enorme ciudad esta que habitamos, quitamos un automóvil que ocupa muchísimo más lugar y quitamos un pedacito del atasco, ¿no? Hay que echar a las motos la culpa de todo. Los motoristas cometemos nuestros errores, como todo el mundo, pero se trata básicamente en todo de, como les digo, de convivir. Kamikazes, recordaremos ahora enseguida, dentro de un par de minutos, el momento en el que Lorenzo Jiménez desde Bosch, que ya los había fundido yo a los dos en uno solo, nos explicaba cómo es el aparato de la compañía alemana, de la compañía de ingeniería, que hace que tengamos controlados a los kamikazes. Puede ser el final de estos. Avisa a todos los conductores. Ahí viene alguien en sentido contrario. Avisa al propio conductor, por si no fuera un kamikaze, sino un despistado. Usted está circulando en el sentido contrario. ¿Para cuándo? ¿Cómo funciona? ¿Para cuándo no falta tanto? Ahora lo veremos enseguida. ¿Cómo funciona? Podremos entenderlo más o menos intuitivamente. Y en general sirve para hacer, pues lo mismo que en el caso de la moto, conducción preventiva. Y además, Mario Arnaldo y un matiz legal al final del programa: mayor protección para las víctimas de tráfico. Una protección dineraria se refiere, mayores indemnizaciones. Antes que nada, eso de los kamikazes. Vamos a pegarnos el gustazo de quitarnos la incógnita. ¿Cómo se puede luchar contra ellos? Algunos avances suenan a ciencia ficción, algunos avances en el terreno de la tecnología del motor son, por lo tanto, solo ciencia. Muchos de ellos, de los que más suenan a futuro, son de Bosch. Cuando alabamos las novedades electrónicas de los automóviles, a veces no decimos que en muchísimos de los casos vienen de esta compañía alemana. Y ahora tenemos sobre la mesa uno. Resulta que se podrán detectar los conductores kamikazes. Fíjense qué interesante, para la seguridad me refiero. Lorenzo Jiménez, portavoz de Bosch aquí en España. Hola, Lorenzo, bienvenido.
Hola, muchas gracias por estar nuevamente contigo.
Que tampoco es para dentro de tanto, ¿no, Lorenzo? Para cuando lo tenéis previsto, lo del detector de los kamikazes.
No, nosotros estamos esperando lanzarlo al mercado en algún modelo de serie ya para el año 2016. Lo que todavía no te puedo adelantar es cuándo será exactamente, pero a lo largo del año que viene lo podremos ver en algún modelo de serie.
¿Y qué haría este sistema Bosch contra los conductores suicidas?
Bueno, esto está basado, lógicamente, en la conectividad, que bueno, es una de las claves hoy en día en el tema de la automoción y todo el futuro del automóvil. Nosotros desde Bosch lo vemos como vehículo conectado. La idea de este sistema, pues como sistema de seguridad, es sobre todo advertir a los conductores de la existencia de un coche suicida que se encuentra circulando en sentido contrario. Esto se hace a través de la, como he dicho, de la conectividad. Es un módulo de software en el cual, bueno, pues ese módulo de software se instala fácilmente en cualquier vehículo a través de los sistemas de entretenimiento e información que pueda tener el vehículo, incluso también del smartphone del propio conductor. Lo que va a hacer es recoger en la nube, analiza el comportamiento, la dirección que están siguiendo los diferentes vehículos que se encuentran conectados, y lo que hace es compararlo con la dirección permitida en cada una de las carreteras. A través de la navegación vamos a saber cuál es el sentido de cada uno de los carriles por los que se está circulando. Y en el momento en el que el sistema se detecte que hay una divergencia entre cuál es el sentido permitido de ese carril y la dirección en la que está circulando el vehículo, pues lo primero que va a hacer es lanzar un aviso al conductor que está circulando en sentido contrario. Sabemos que muchas veces este tipo de situaciones se producen por despistes, otras veces hay que reconocer que son las menos o es intencionado. Entonces advertirá a ese conductor de que, ojo, estás conduciendo en sentido contrario. Además, esta advertencia, y es una de las grandes ventajas del sistema, es que se va a realizar muy rápido. Se realiza dentro de los 10 segundos siguientes a que se esté conduciendo en ese sentido contrario. Y luego también lo que se va a hacer es lanzar una advertencia al resto de conductores que se encuentren circulando cerca o que se aproximen al lugar al que está circulando ese conductor suicida.
Pero, ¿y cómo se detecta a los automóviles que no llevan ningún sensor ni llevan electrónica?
Esto simplemente, ya te digo, es a través de la conectividad. Por lo tanto, es un sistema en el cual, lógicamente, cuantos más vehículos se encuentren conectados,
ya,
pues esa red de información va a ser mucho más importante. Esto, claro, no está basado ni en ningún sensor, como pueda ser otro sistema de seguridad del automóvil, sino que están basados directamente en lo que sería la conectividad a través de la propia tarjeta SIM de nuestro smartphone, o hay vehículos que llevan una unidad de control de conectividad con una tarjeta SIM integrada, que ahora hoy en día son pocos, pero sí esperamos ver cada vez más. Incluso hay una cosa importante, y es que la llamada automática de emergencia eCall, que va a ser obligatoria de aquí a un par de años, va a hacer que todos los vehículos ya tengan que incorporar una tarjeta SIM y una unidad de conectividad en el vehículo, con lo cual esa red de la que ahora hablamos, que pueden ser unos pocos vehículos, de aquí a un par de años, cuando exista esa obligatoriedad de la llamada automática de emergencia eCall, pues va a pasar a ser masiva.
Claro, hay que entender que hay un pequeño número de conductores suicida que no es suicida, que es por error, que se ha colado en una entrada, entiendo.
Exacto. Yo aquí ahora mismo no dispongo de estadísticas en España del número de conductores suicidas. Así que, por ejemplo, en Alemania sé que vos has hecho un estudio, y en Alemania pues anualmente más o menos se emiten unas 2.000 alarmas por conductores suicidas. Se emiten en la radio de que hay un conductor suicida, pero ese tipo de alarmas, pues la verdad es que son recibidas a lo largo de un tiempo que quizá ya resulte demasiado tarde porque se ha podido producir el accidente, que además está estudiado que aproximadamente el accidente se ocurre cuando el conductor suicida ha recorrido unos 500 metros desde que se mete en dirección contraria. La mayoría, efectivamente, de estos conductores suicidas pues son despistes. A lo mejor conduciendo por la noche pues no nos damos cuenta, nos metemos en la autopista y en lugar de meternos en la dirección que queríamos, nos hemos metido en la dirección correcta. Y a veces pues el conductor, si hay poco tráfico, a veces ni se da cuenta de que está conduciendo en sentido contrario, o a veces sí se da cuenta y se queda bloqueado y realmente no sabe ni lo que hacer, o sigue conduciendo hasta que pueda salir en la siguiente salida y ya volverse a meter en la dirección normal. Entonces, bueno, pues realmente es una situación que, vamos a ver, no es excesivamente frecuente, pero se produce, y el problema es que, claro, puede producir unas colisiones con vehículos circulando en sentido contrario y a unas velocidades que suelen ser relativamente altas y que, claro, las consecuencias pueden ser fatales.
Sí, sí, las frontales, pues las peores, tremendas, claro. Decíamos, Lorenzo, que en vos estáis detrás de muchos de los avances que disfrutamos todos los días sin saberlo, sin ponerle esa marca ni ese logo al invento correspondiente, pero, por ejemplo, ¿cuál?
Perdona, nosotros vemos el futuro de la conducción, lo vemos que esta conducción pues va a ser conectada, por supuesto, va a ser automatizada y va a ser electrificada. De aquí, Bosch lo que hace, bueno, pues es desarrollar toda su tecnología en función a estas tres claves. Y luego, por supuesto, todos los sistemas que se basan en esto es ofrecido a los fabricantes de vehículos. Y luego, bueno, pues ellos son los que son nuestros clientes, ellos deciden su incorporación a los modelos determinados. Y aquí es cierto, es una tecnología que muchas veces ha sido desarrollada por Bosch o por otros fabricantes, otros proveedores, pero que luego esa tecnología pues no es reconocida como tecnología del fabricante de componentes por el usuario final, porque bueno, pues al estar integrada dentro de un determinado modelo, de una determinada marca, pues el usuario final no percibe que bueno, pues que detrás de ese sistema, de esa tecnología, pues no está el fabricante de automóviles, sino el fabricante del componente.
Sí, lo que pasa es que algunos de esos inventos nos han cambiado la vida hasta el punto de que esta sería muy distinta sin ellos. Por ejemplo, no sé qué sería esto hoy sin el ABS. Sería otra cosa, circular.
Claro, hay dos ejemplos para mí pues de los grandes conocidos hoy en día, que son el ABS, que fue bueno, un desarrollo en este caso de Bosch, de mi empresa, que lo lanzamos al mercado en el año 1978, se introdujo por primera vez en un vehículo de la marca Mercedes, pero el desarrollo pues fue realizado por los ingenieros de Bosch. Y luego también pues otro sistema muy importante ha sido el ESP, el control electrónico de estabilidad, que también se desarrolló por Bosch en el año 95 y también se introdujo al mercado en ese año por otro fabricante. Pero bueno, pues sí, hay que decir que detrás de estos desarrollos se encontraban ingenieros de Bosch.
Pues ya lo saben, desde 2016, desde el año que viene, detección temprana de los kamikazes, de los verdaderos suicidas o de quienes se equivocan simplemente. Detección a tiempo de un conductor circulando en dirección contraria, se necesitan unos 10 segundos para evitar una posible colisión frontal. No hay nada a lo que sea más difícil sobrevivir que una colisión frontal. Según los estudios de la propia compañía, se darían en Alemania unos 2.000 casos al año de este tipo de conductores. Más o menos un tercio acaba con un desenlace fatal. Si hay colisión, desde luego es muy difícil salir bien. Y no se suman las velocidades contrarias y no se avisa normalmente, se avisaría tanto al suicida como a todos los demás. Es algo que se está cociendo, pero les hemos traído aquí este avance de la empresa Robert Bosch, sistema que alerta en menos de 10 segundos de esa posibilidad de colisión frontal porque alguien va en sentido prohibido, en sentido contrario, con Lorenzo Jiménez, que siempre nos lo traduce todo muy bien para que lo entendamos y disfrutemos de estos avances de la ciencia y de la tecnología también. Muchísimas gracias, Lorenzo. Hasta la próxima, amigo.
Pues hasta la próxima, agradecido y como siempre un placer y a tu disposición para cuando desees.
Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Come, 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 come.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Para que la moto sea segura, hace falta que sea seguro el conductor de la moto, verdad de perogrullo, y también que lo sean los demás. A veces hace falta más respeto a las dos ruedas, me parece. Javier Cabanas y Lunion, responsable de conducción de seguridad. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
Hola, Rafa.
A menudo no somos respetuosos, ¿verdad?
No, en muchas ocasiones no tenemos en cuenta las debilidades de la moto. Y no somos respetuosos con los conductores de estos vehículos.
Ah, por cierto, no lo dejo para más adelante, no se me vaya a olvidar. Para los niños, cuando estén ustedes educándolos como ciudadanos, a la hora de cruzar, el niño tiene que saber, Javier, que aunque los coches estén parados delante de un paso de cebra, por los huequecitos puede pasar un vehículo de dos ruedas.
Sí, es un accidente bastante más común de lo que podemos pensar, y hay que enseñar a los niños que hay que mirar detenidamente y que por esos huecos que tú comentas, entre dos turismos o un autobús, puede aparecer una moto y sufrir un accidente.
Sí, nosotros tememos los motoristas también al accidente de apertura de puerta de coche.
Sí, se da en bastantes ocasiones. Y esto viene dado porque no miramos por los espejos retrovisores. Antes de abrir la puerta hay que mirar bien por el espejo retrovisor para evitar ese accidente que en muchos casos se convierte en un accidente bastante grave.
Sí, es tan sencillo como eso. Al igual que en el caso del niño, lo que pasa es que la persona está completamente convencida de que no pasa nadie. Como no hay sitio, no hay anchura suficiente para un automóvil de cuatro ruedas, pues piensa que no va a pasar nadie.
Es importante educar a los niños porque al final esos niños se convertirán en conductores con el paso de los años y se convertirán en peatones. Entonces, si tienen una buena base, pues podemos evitar muchos problemas.
También es cierto que una magnífica, perdonen el gallo, que una magnífica base para la conducción de automóviles es haber arrancado de la moto y antes haber partido de la bicicleta. La verdad es que esta gente se maneja bien en equilibrio, en atención, y ahora veremos en qué otro punto clave más. Pero en general, esta gente que viene de vehículos más pequeños luego se maneja bien en la conducción, Javier.
Normalmente sí, se maneja bastante bien y sobre todo traza muy bien las curvas, porque cuando tú conduces una bicicleta o una motocicleta tienes poco margen de maniobra si no trazas bien las curvas. Con el coche tienes más posibilidad de si cometes un error salir airoso, pero con la moto o la bicicleta no. Entonces a estas personas se les nota, aquellas personas que conducen habitualmente o han conducido una moto o bicicleta, pues sí suelen trazar bastante mejor.
Llegan a ser buenos conductores de coches, te decía también, me parece, porque se acostumbran a un concepto fundamental que tú nos has inculcado aquí en tus lecciones desde el primer día, y llevamos muchos años ya, pero que es la prevención, la conducción preventiva.
Efectivamente, la conducción preventiva o defensiva, que básicamente se trata de ponernos en el lugar del otro y hacer un barrido constante de la circulación para prever los posibles accidentes. Y esto los motoristas está a la orden del día. Van circulando y están pensando en ese vehículo que tiene posibilidad de cambiar de carril o esa puerta que se puede abrir. Los que conducimos en turismos no tanto, pero los motoristas sí.
Claro. En un cruce, por cierto, a veces como motorista puedes decir que te funciona hasta el sexto sentido. Por lo siguiente que te digo, Javier, paras, tienes la prioridad, desde luego, ante la menor duda, en moto paras, aunque tengas la prioridad. Cualquier otra cosa es un suicidio, ¿no? Pero paras y justo en ese momento pasa alguien que se está saltando el cede al paso. Y no sabes muy bien ni por qué has parado, pero te has salvado. Quizás sea por eso, por ese concepto de conducción de anticipación.
Por esa actitud de conducción preventiva y por ese entrenamiento. Y es lo que intentamos inculcar durante la impartición de nuestros cursos. Porque esto va a hacer que la conducción sea mucho más segura, incluso que sea más placentera, porque también bajamos el nivel de estrés. Aquellas personas que lo dejan todo al azar o que confían al 100% en las normas, malo, porque está demostrado que desgraciadamente no todos los conductores respetan las normas. Entonces es importante ir con esa actitud preventiva.
A veces me parece también que es fácil respetar menos a la moto por una mera cuestión de masa en la visibilidad. Es un objeto mucho más pequeño, estoy en un cruce y me he acostumbrado a que, digamos que me he acostumbrado a que para que haya algo que cruza, tiene que ser algo muy grande. Y si es una moto, a lo mejor ni lo veo, o no sé si psicológicamente lo descarto, no sé muy bien qué es lo que pasa, pero me da la impresión de que la gente a veces no respeta a la moto por una cuestión de ojos, Javier, fíjate.
Sucede en dos cosas. Primero, y yo creo que es la que se da más comúnmente, es que no se ve la moto. Y no se ve la moto también porque no trabajamos mucho los espejos retrovisores. Es fundamental, tanto los exteriores como el interior. Están recabando información constantemente de estos elementos. Y segundo, porque la moto, lo que tú comentas, al final es un elemento pequeño y interiorizamos que eso no entraña un riesgo. Ahora, si lo que va a cruzar esa... lo que está en ese cruce es un camión, un autobús, la cosa cambia. Ya rápidamente nuestro cerebro interpreta que eso es un riesgo. La moto no lo vemos como tal o no lo percibimos como tal.
Claro, luego si circula junto a nosotros y además es día de lluvia, estamos hablando de solo dos neumáticos, debemos pensar que la moto para parar sin problemas, para parar y que la frenada termine bien, necesita bastantes metros. Es una conducción un poco precaria la de la moto en mojado, aunque el conductor sea experto.
Sí, es algo tan de perogrullo que a veces no lo tenemos en cuenta. Los motoristas van sobre dos ruedas y por lo tanto tienen que ir manteniendo el equilibrio, cosa que afortunadamente en los turismos no hay que hacer, y cuando la situación se complica por un mal estado de la carretera, por condiciones climatológicas adversas, pues ellos lo tienen mucho más difícil que un conductor. ¿Qué tenemos que hacer los conductores? Pues facilitarle la medida de lo posible la vida a esos motociclistas. Entonces hay que intentar de dejarles espacio, pero no solamente por delante, sino también espacio lateral, que es algo que muchos conductores no tienen en cuenta cuando circulan cerca de una moto o de una bicicleta. Hay que dejar ese espacio lateral.
Sí, que hay que pedirle al motorista, cuando tú estás sentado como especialista en conducción y simplemente que casi me interesa más como ciudadano en un automóvil en la calle, ¿qué le pides al de la moto?
Pues le pido al de la moto principalmente que se deje ver. ¿Esto qué significa? Que no haga maniobras extrañas, que señalice las maniobras. Si siempre tiene importancia el que un vehículo señalice las maniobras, en el caso de un motorista también, y en muchas ocasiones pues no es así, no se colocan los intermitentes, que me dé a mí tiempo para poder racionar o cuando menos que tenga esa posibilidad de verle.
Ya. Gracias, Javier. Respecto a las motos, repito, se ven menos, se ven peor. Un día habría que hablar largo y tendido también del respeto a la bici. Lo cierto es que muchos de los ciclistas nos cuentan, Javier, y gente que escribe y que va en bici nos cuenta que, por ejemplo, cuando van correctamente, como tienen que ir por el centro de un carril, el del automóvil les mete prisa y quiere que se aparten. Eso, a eso no tenemos derecho, ¿no?
No tenemos derecho, y aparte es que hemos de ser conscientes que estamos generando una situación de muchísimo riesgo. En ningún momento tenemos que increpar a los ciclistas ni tenemos que achucharles con el coche. En definitiva, no tenemos que generar ninguna situación de riesgo.
Ya, también hay que pedirles a ellos, claro. La verdad es que este plan de desarrollo de la bici, el que estamos viendo ahora en esta ciudad de Madrid en concreto, que significa, si se incorpora usted al tráfico en bicicleta, haga lo que le dé la gana, no parece el ideal para la convivencia.
No, sobre todo para la seguridad, tanto de los ciclistas, que serían los más perjudicados en el caso de sufrir un accidente, como de los automovilistas y de los peatones. Que no olvidemos que en muchas ocasiones también las bicicletas circulan por las aceras.
Claro, claro, se saltan los pasos de cebra. Es decir, lo primero que tenemos es decirles a los automovilistas, mire, a la bici primero tiene usted que respetarla sí o sí, porque es lo legal, nada de achuchar, eso no se puede hacer. Y tiene otras prestaciones completamente distintas, no tiene, tenga un poquito de paciencia. Segundo, a cambio de esa paciencia, pues este ciudadano que va en bici junto a usted no está contaminando, no está formando estos atascos normalmente, no está ocupando nada prácticamente en el aparcamiento. Es decir, la bici es buena para todos nosotros, eso para el automovilista, pero claro, al de la bici también habría que decirle, esta idea que tiene usted de que es peatón para lo bueno, para lo que le conviene, para saltarse los semáforos, y vehículo para lo que le conviene también, para otras cosas, o lo que dices tú, cruzar de arriba abajo determinadas avenidas en bicicleta por la acera, esto usted no puede hacerlo. Es decir, aquí debería haber unas reglas de convivencia, sobre todo debería haber una autoridad que ya no sé ni cuál es, si es la municipal o tráfico o cuál es, pero alguien debería regularlo.
Yo creo que esto también es un poco falta de cultura de bicicleta en nuestra ciudad. En Madrid nunca ha sido una bicicleta especialmente fácil para los ciclistas, y en los últimos años ha habido un auge muy importante, y espero que con el paso del tiempo pues lleguemos a esa convivencia que tú estás comentando.
Claro. Gracias, Javier Cabana. Hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid.
¡El Atlético! Mañana vuelve la Copa. Rojiblancos y vallecanos buscan un puesto en los cuartos de final. Desde las 8:30 siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. Escucha el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Mayor protección para las víctimas del tráfico. Durante estos últimos años había habido actualizaciones de las indemnizaciones, pero eran las del IPC, y creo que poco más. Nos va a sacar de dudas Mario Arnaldo. Hola Mario, bienvenido a Automovilistas Europeos Asociados.
Pues encantado de estar con todos los amigos de Onda Madrid, contigo Rafa. Y efectivamente es una buena noticia el que ya por fin se haya aprobado una ley que actualiza, que establece más bien un nuevo sistema de indemnizaciones para proteger a las víctimas de accidentes de tráfico. Fíjate que España es el único país de la Unión Europea que cuenta con un baremo en el que, de forma obligatoria, los jueces y tribunales tienen que establecer las indemnizaciones de acuerdo con él. Fíjate que esto ocurrió, o lo tenemos desde 1995, que fue cuando se estableció de forma obligatoria este baremo. Piensa que antes de esa fecha, pues una persona no recibía la misma indemnización dependiendo del lugar donde tenía el accidente, aunque los daños y las lesiones eran las mismas, era el mismo lesionado. Sin embargo, por ejemplo, cobraba una menor indemnización si tenía la desgracia de tener un accidente en Extremadura que si lo tenía en Madrid o en Cataluña. Por tanto, había que resolver esta cuestión, esta situación de injusta, y se estableció en 1995 un sistema de aplicación obligatoria, un baremo, una tabla para indemnizar las víctimas, las lesiones, los perjudicados de accidentes de tráfico. Pero ese avance que supuso el baremo en 1995, pues se había quedado desactualizado. Y fíjate, se había quedado desactualizado de tal manera que desde el año 2008, pues España contaba con una de las coberturas más amplias del seguro de responsabilidad civil derivada de accidentes de tráfico de toda la Unión Europea. Solamente lo superaba Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda o el Reino Unido. Sin embargo, a pesar de que el tope que se había establecido era el de los más altos, sin embargo, luego las víctimas y los allegados no eran los que recibían mayores indemnizaciones. Y dices, bueno, ¿y esta contradicción a qué se debía? Pues porque, si bien la cobertura máxima del seguro obligatorio, de suscripción obligatoria, estaba fijada en España desde ese año 2008 en 70 millones de euros por siniestro, existía una norma nacional, que era el baremo, que servía o actuaba de tope para impedir que se pudiera llegar a esas indemnizaciones. Y ese tope, pues ahora es lo que se ha actualizado, la norma nacional española, que lo que ha hecho ha sido efectivamente permitir o establecer un nuevo sistema de valoración que va a permitir adecuar mejor las indemnizaciones a cada caso concreto. Y tengo que decir que nosotros desde hace muchos años, desde casi que empezó el baremo, hemos sido los más activos defensores de las víctimas de accidentes de tráfico desde hace muchos años, y hemos estado reivindicando que era necesario actualizar para que las víctimas y sus familiares, sus allegados, recibieran una adecuada indemnización. Yo tengo que decir que hemos participado durante años en la comisión de expertos para llegar a un acuerdo, porque había que conjugar distintos intereses en juego. Por una parte, evidentemente, estaba el interés de las compañías aseguradoras, que es un interés económico, también un interés social, pero tiran a que, bueno, la cuenta de resultado les cuadre. Y, por tanto, las indemnizaciones, pues, tenían que sujetarlas. Pero también estaba el interés de la economía española, que si hubiéramos establecido unas indemnizaciones tan altas, ello hubiera supuesto un encarecimiento de los precios de los seguros, que hubiera impedido que incluso los ciudadanos pudieran contratar un seguro. Por tanto, había que conciliar, y es esa comisión de expertos, pues han estado representados las partes implicadas para llegar a un acuerdo de consenso. Y lo que se ha establecido es que este nuevo sistema de valoración, que va a entrar en vigor a partir de enero del 2016, y que, sin duda, en términos generales, va a permitir que los lesionados, las víctimas de accidente de tráfico, especialmente los grandes lesionados, puedan recibir una mayor indemnización. Hemos puesto algunos ejemplos, quizá para que puedan tener una referencia de qué puede cambiar con el actual baremo y con el nuevo sistema de valoración que entrará en vigor en enero del 2010. Por ejemplo, en el caso de un atropello a un peatón de 21 años que sufre diversas fracturas y tiene la amputación parcial de la pierna izquierda. Pues fíjate, con el baremo actual, esa víctima recibiría una indemnización de 1.300.000 euros. Con el nuevo baremo, la indemnización aumenta en 200.000 euros más, unos 1.500.000 euros.
Esto sale, claro, de la caja del Estado.
No, sale de la caja, no del Estado, sale de la caja de lo que pagamos los automovilistas en nuestras primas de seguros, porque esto es lo que vamos...
De un extra que yo pago para prever esta contingencia, ¿no?
Claro, nosotros cuando contratamos un seguro, con una compañía aseguradora, estamos pagando un precio por ese seguro y una parte de él, dependiendo de la modalidad del seguro, pero por lo menos el seguro obligatorio, que es el único al que tenemos que contratar, luego podremos ir añadiendo coberturas voluntarias, como puede ser el robo, el incendio, los daños propios del vehículo, lo que se llama el todo riesgo. Es decir, podemos ir complementándolo y eso son coberturas que habrá que añadir. Pero lo que es el seguro obligatorio es un seguro que cubre a terceras personas. Es decir, el seguro que todo propietario de un automóvil tiene que concertar para cubrir la responsabilidad civil del conductor por los daños que ese conductor pueda causar a terceras personas. Y cuando me refiero a terceras personas, pueden ser los ocupantes del propio vehículo, puede ser otros vehículos, pueden alcanzar daños materiales o daños personales. E incluso, fíjate que hay un sistema de protección social, en cierta manera, que una parte de lo que pagamos de ese seguro es para cubrir los daños que nosotros como conductores podamos causar a terceros. Pero también una parte de esa que pagamos a la compañía va a parar a un organismo de protección que se llama el Consorcio de Compensación de Seguros, que es el encargado de proteger a las víctimas de accidentes de tráfico causados por vehículos robados. Cuando un coche se roba y atropella a alguien, eso no lo paga la compañía, lo paga el consorcio. O vehículos no asegurados.
Que no es que nadie me regale esa prestación, sino no. Que, como dices, pago un extra yo para eso.
Eso es. O incluso vehículos desconocidos. Tú piensas que una persona, desgraciadamente no es muy frecuente, o afortunadamente no es muy frecuente y desgraciadamente sigue ocurriendo, el que hay desalmados que causan daños, atropellan a un peatón y se dan a la fuga, ese peatón, si no hay identificación, quedaría desprotegido por las lesiones que ha sufrido por un vehículo desconocido. Bueno, pues ahí también hay cobertura. Por tanto, aquí va a haber, en términos generales, un incremento de las indemnizaciones. Es verdad que hay algunos supuestos que van a percibir menos, por ejemplo, el caso por la configuración de la familia, la evolución que ha tenido la familia en España. Pues hay nuevas parejas, hay separaciones, el acceso de la mujer al trabajo, que eso ha hecho, por ejemplo, que el cónyuge, en determinado supuesto, por el fallecimiento de su otro cónyuge, pues va a salir con el nuevo baremo un poco perjudicada, incluso protegiendo más a los hijos, a una figura que puede ser los allegados, a los abuelos también, pero el caso de los cónyuges, porque hay veces que uno dice, bueno, esa situación de pareja, de matrimonio para toda la vida, pues ya no se da tanto y puede ser que una persona pues haya estado con esa persona vinculado como pareja, como cónyuge, pues unos años, no toda la vida, ¿no? Y por eso se establece un nuevo sistema para, dependiendo del tiempo de convivencia, poder recibir una indemnización, ¿no? Pero en términos generales, insisto, Rafa, yo creo que hay que celebrar el que se haya aprobado por fin un nuevo sistema de valoración, que se podrá actualizar si se ven que hay disfunciones o que hay desprotecciones, pero sobre todo es el sistema lo que se ha establecido, criterios de valoración para fijar la mejor indemnización, no solamente por las lesiones sufridas, por los perjuicios económicos que se le puedan causar, por los perjuicios, los daños morales, es decir, en definitiva, un sistema más justo para indemnizar o para personalizar la indemnización a cada caso concreto que se produzca.
Claro, el resultado de todo ese trabajo, tener en cuenta y conjugar todos esos intereses, situación de las aseguradoras, por lo que dices también situación en general del país, indemnizaciones suficientes, aquel baremo sin tocar, pues entonces ahora cumplíamos dos décadas, ¿no? Desde el 95, has dicho.
Sí, desde el 95 fue cuando se aprobó, se ha ido actualizando conforme al IPC, pero sin duda se había quedado muy desactualizado. Y fíjate que las normas europeas, las directivas comunitarias sobre la cobertura del seguro de responsabilidad civil se estaban actualizando. Piensa que ese tope máximo que España tiene por cobertura de 70 millones de euros, tú fíjate, 70 millones de euros, yo no recuerdo ni siquiera aquel trágico accidente de los Alfaques, yo no recuerdo un siniestro de automóvil que haya dado lugar a una indemnización tan alta, un solo siniestro, 70 millones de euros, se dice pronto, ¿no? Yo recuerdo que, y ahora lo verán las pólizas de seguros, y que además nosotros en Automovilistas Europeos Asociados tenemos un departamento específico, somos especialistas en informar primero de la mejor cobertura que deben tener los seguros, en decirle lo que está excluido o lo que no está excluido, porque muchas veces el automovilista no está habituado a leer la letra pequeña o no la lee directamente, ¿no? Y hay muchas veces que luego se encuentra con una sorpresa. Bueno, pues lo cierto es que las pólizas antiguamente, los que tengan pólizas y las conserven, o los más veteranos recordarán, cuando decía responsabilidad civil ilimitada. Fíjate ese concepto de ilimitado, lo que puede ser, que eran lo que antes las pólizas antes decían, yo tengo un seguro de responsabilidad civil, un seguro a terceros con cobertura ilimitada. Claro, ilimitado no hay nada, es casi el infinito. Y lo que se estableció es decir, mire, vamos a hacer una cobertura limitada, pero suficiente. 70 millones de euros por un siniestro, lo piensa, para indemnizar tanto los daños materiales y personales que se pueden producir en un solo siniestro del automóvil. Hombre, 70 millones de euros es una cantidad importante. Y eso es lo que se estableció, es el límite de cobertura que hay, que establece en España. 70 millones es de los más altos, pero luego, claro, dices, esta es la cantidad máxima por siniestro, pero luego hay que ver que hay que indemnizar, hay que calcular la indemnización de los perjudicados. Vamos a lo concreto, porque evidentemente ningún perjudicado de accidente de tráfico va a cobrar 70 millones de euros en el caso peor, ni siquiera en una...
Afortunadamente, Mario, porque eso sería que había habido un daño casi ilimitado también, un daño, claro, terrible. Claro. Has citado antes el de los Alfaques, el de aquel camping. Aquello fue, creo recordar, un camión cargado con gas, ¿o qué era lo que...?
Sí, era con líquido inflamable, que en la autopista pues desparramó el líquido inflamable y se provocó un incendio en un camping muy trágico.
Claro, claro. Luego, Leo, me comentabas sobre lo que informáis en Automovilistas Europeos Asociados en las noticias jurídicas del boletín Motorlex. Que nos dices esto, que me ha sorprendido mucho como consumidor, más que otra cosa. Las aseguradoras deben indemnizar a los perjudicados en un accidente, atención, aunque haya impago de la póliza.
Sí, sí, sí. Pero quiero aclarar porque esta es una sentencia del Tribunal Supremo que ha causado sorpresa y que en distintos medios se ha interpretado mal. Porque esto se refiere a la protección para el tercero, para la víctima tercera inocente, no para el caso del propio asegurado. Lo digo porque hay que distinguir entre la cobertura que hay que dar a terceras personas y la cobertura que nos dan a nosotros mismos, el seguro a todo riesgo. Por tanto, la gente tiene que saber que si tiene impago de prima, yo no me van a indemnizar por el incendio o el robo, en el caso de que tenga un seguro a todo riesgo, eso es contrato en la relación de asegurado. Sin embargo, para la víctima sí. Yo decía antes que en Europa, no solamente en España, existe un sistema de protección social, que como norma general, ese sistema dice que a la víctima de un accidente de tráfico, como norma general, hay que protegerla, hay que indemnizarla. Y esa protección o esas acciones para que tiene el perjudicado de un accidente de tráfico, que es porque a mí me han atropellado, porque es inmune a cualquier excepción que la compañía de seguros pueda tener con su propio asegurado. Es decir, se ha hablado mucho, fíjate, el perjudicado, yo soy, me han atropellado un automovilista, me atropella, pero es que el conductor iba borracho y el alcohol, la conducción, es una causa de exclusión. Bueno, pero a mí no me lo cuente, yo soy perjudicado. Usted, si quiere, usted me indemniza. Y luego después, una vez pagada la indemnización, reclama a su asegurado porque tenía cubierto o tenía excluido la cobertura cuando voy ebrio, cuando va ebrio.
Claro, si usted lo que me dice es que respecto al conductor, a su asegurado, como este va ebrio, usted no era como compañía, eso lo que había, ese el riesgo que había contratado, un borracho es mucho más riesgo, perfecto. Eso me suena a derecho y sobre todo me suena a justicia. Ahora yo pasaba por allí, ¿no?
Claro, y sobre todo también el hecho, hay pólizas que excluyen de cobertura, por ejemplo, cuando el vehículo no ha pasado la ITV y la gente, oiga, es que no. Vale, a su asegurado se lo cuenta, a mí como perjudicado me indemniza. O que incluso, fíjate, no tuviera carnet de conducir el conductor y atropella a una persona. Oiga, a mí como perjudicado no me lo cuente. Eso se lo reclama usted me indemniza y luego se lo reclama usted a su asegurado porque estaba excluido que no hay cobertura cuando el coche es conducido por una persona que no tiene carnet. Y lo mismo ha ocurrido en este caso concreto en el impago de la prima. Cuando se ha impagado una prima al vencimiento, hay un plazo de 6 meses todavía de vigencia del contrato y si la compañía no reclama, porque podría ese impago del recibo, podría reclamarlo. Pero tiene vigencia ese contrato hasta 6 meses después. Por tanto, esto ha llamado la atención de decir, bueno, un asegurado no pagó y estabas dentro de los 6 meses de vigencia en que la compañía podía haber reclamado ese recibo, incluso en los tribunales, a ese asegurado moroso. Pero a la víctima, insisto, y esto es lo que debe entenderse, siempre, como norma general, hay que protegerla en todo momento, incluso aunque el vehículo sea desconocido. Y este es un caso que inicialmente tuvo que pagar el consorcio, porque decía que no había póliza, pero luego al final lo pagó la compañía de seguros y luego la compañía, una vez pagada la indemnización a la víctima, insisto, no es lo mismo la posición del tercero perjudicado, que no tiene culpa de nada, respecto del propio asegurado. Usted, compañía, primero paga y resarce a la víctima, que no tiene culpa de nada, y luego después entiende usted con su asegurado para ver si tenía cobertura, no tenía cobertura o cualquier objeción que quisiera que quisiera imponerle a ese asegurado.
Gracias, Mario. Son las dos grandes noticias jurídicas, seguramente de automóvil, de la semana. Automovilistas Europeos Asociados, desde siempre, entre otras cosas, atendiendo al más débil y garantizando que efectivamente alguien que simplemente pasaba por allí y seguramente era el más débil porque era peatón o era ciclista o lo que fuera, pues sea indemnizado independientemente de que no sea la persona más recomendable del mundo conductor, que de eso no tiene la culpa. Un abrazo muy fuerte, Mario, muchas gracias.
Un cordial saludo.
En marcha en Onda Madrid, el motor. Sean felices, vayan con Dios.
Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there, and heaven knows. I hope she goes. I find it hard to realize that love was in her eyes. It's dying now. She knows I'm crying now. Sun that makes the day that lights the way. And when that stars goes by I hold it in my hands and cry the love is mine my son.
And when I find you, I'd be so kind, you'd wanna stay. I know you'd stay.
Ah!